saludar ahora a Guillermo Cabiasca, él es docente de la UBA y también historiador, para hablar acerca de esta campaña que se está llevando adelante para no entregar la soberanía del río Paraná. Lo saludamos a Guillermo, buen día, aquí Noelia Moreira lo saluda, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, Guillermo, le iba a preguntar, y para hacer un poco de memoria histórica, justamente, actualmente la hidrovía está concesionada a empresas privadas, pero ¿podemos decir que el río Paraná está privatizado?
A ver, yo creo que ahí hay una cuestión semántica con la cual, como bien señaló, y en eso realmente tenemos que reconocer al ingeniero Tetamanti, cómo nos ayudó a esclarecer algunas cuestiones. El concepto hidrovía, justamente, está creado como para escamotear la discusión de fondo, que es quién ejerce la soberanía del río Paraná, ¿no? Y justamente permitir que el río Paraná, bajo el nombre de fantasía, ¿no?, el nombre empresarial, ¿no?, de hidrovía, pase a quedar en manos privadas. Actualmente el río Paraná se encuentra en manos privadas, en un consorcio entre una empresa argentina, EMEPA, y la empresa belga Jan Denum, que bueno, lo viene explotando ya hace más de 25 años, ¿no?
Claro. El 30 de abril se vence la cesión que había dispuesto en su momento Carlos Menem en 1995 por este plazo de 15 años que a la vez fue prorrogado en 2010. ¿Cuál es la decisión del gobierno nacional si es que se ha expedido al respecto y cuál es el pedido también de las distintas organizaciones en esta materia?
Sí, la decisión del Gobierno Nacional parece ser, en realidad dentro del Gobierno Nacional hay ciertas contradicciones, por suerte, porque eso es lo que nos permite que este reclamo vaya cobrando fuerza y tenga vías de realizarse y no sea simplemente un reclamo de protesta, ¿no? Sino que sea un reclamo de protesta que tiene una serie de fundamentos y que tiene una oportunidad histórica de materializarse, que es la recuperación del río Paraná, o sea, para los intereses argentinos, ¿no? El gobierno, en primera instancia, en el mes de agosto, hizo una reunión con gobernadores, en los cuales anunció la posibilidad de la creación de una sociedad del Estado, en la cual las provincias y el Estado Nacional aparecían como protagonistas. Esta cuestión que se había planificado, que se hizo en agosto, daba a entender, o podía hacernos imaginar, ¿no?, que ante el inminente vencimiento de las prórrogas, de las excesivas prórrogas de la concesión de este sistema llamado hidrovía, el Estado fuera a recuperar sin ningún costo, o sea, al vencer la concesión de un sistema que además estaba plagado de irregularidades y corrupción, como también ha demostrado, está demostrado, ¿no?, pero a su vez hay estudios de Olmos Gaona bastante detallados al respecto. Iba a ser sin ningún costo, sin ninguna posibilidad de reclamo internacional ni nada, no íbamos a tener esas peleas jurídicas que suele establecerse entre el Estado Nacional y las corporaciones internacionales, sino que iba a ser un tránsito sencillo y fácil hacia poder volver a pensar qué hacíamos con el río Paraná nosotros, cómo lo administrábamos, cómo reactivábamos nuestro sistema fluvial, nuestros barcos, nuestros puertos y demás. Ahora bien, y bajo qué intereses, ¿no? Ahora bien, poco tiempo después, el gobierno nacional, hacia fin de año, justamente el día de la muerte de Maradona, yo no sé si fue por casualidad o para que pasara desapercibido, el gobierno nacional ya dictó el decreto 949, en el cual llamaba a renovar la licitación en las mismas condiciones había sido hecho la licitación en el periodo de privatizaciones de Menem, ¿no? Esa renovación incluía, bueno, un montón de sugerencias, que eran las sugerencias de las grandes corporaciones, ¿no?, de Cargill, de Drake, que están expresadas en documentos de la Bolsa de Rosario, que habían sido hechos para la misma época que el gobierno había planificado o había convocado a los gobernadores y había hecho ese llamamiento a crear una sociedad del Estado. que no decimos que sí o sí implicaba la recuperación, eso habría que ver lo que qué idea tenían de fondo, pero lo cierto es que implicaba crear una sociedad del Estado que se recargó el río, habría expectativas. Bueno, el decreto 949 cerraba todas esas expectativas y reducía la sociedad del Estado a un consejo asesor, tal cual lo pedían las grandes aceiteras, ¿no? Tal cual lo pedían las grandes transnacionales representadas de la Bolsa de Rosario.
Claro.
En los documentos de la Bolsa de Rosario exactamente decía eso, tiene que haber un consejo asesor, tiene que renovarse este sistema modernizado, y exactamente con esas mismas palabras, el decreto 949 en sus considerandos iniciales, parecía una copia de lo que de lo que habían bajado desde afuera, llamaba a una nueva licitación, y eso evidentemente parecía demostrar el triunfo sobre la voluntad inicial de hacer algo de los intereses de estos grandes grupos. Y ahí es donde una lucha que ya venía de antes empezó a cobrar mayor dimensión, y hoy montones de organizaciones y están estamos tratando de que esto no se materialice y no sea una continuidad o una profundización del modelo inaugurado con Menem, ¿no?
Es decir, todo va encaminado a que se renueve la concesión para las transnacionales que operan la hidrovía, pero la propuesta de las organizaciones es crear una administración de todas las provincias que son parte de también del río Paraná, ¿no? Las provincias costeras.
De hecho, cuando hablamos de administración estatal, hablamos de la administración de todos los intereses estatales, nacionales, digamos, ¿no?, que corresponden al tema que estamos hablando, algo tan fundamental como es el río Paraná. Y evidentemente, no evidentemente, pero indudablemente, la representación de las provincias es parte de la creación de cualquier empresa que afecte los intereses tan fundamentales de las provincias ribereñas, ¿no? No, sí. Solo las del Paraná, sino de las que van en lo que hoy es el tramo concedido de la hidrovía, sino de Misiones, de la, bueno, en realidad van también las que la ribereña del Uruguay Interríos también tiene ribera con el Paraná, ¿no? O sea que todo eso está representado para poder desarrollar una empresa que piense de acuerdo a los intereses del país y del pueblo, y el desarrollo del pueblo y de los pueblos y del bienestar de los pueblos de la región, ¿no? Y de toda la nación, ¿no? Y eso requiere la representación de las provincias. Cualquier política nacional, ¿no?, debe ser pensada federalmente, ¿no? Y eso, bueno, la forma en la cual constituir los directorios, que incluya la representación de los trabajadores a través de los sindicatos que tienen desarrollo o tienen presencia en los diferentes lugares que hacen a todo lo que es el transporte fluvial y demás, ¿no?
Algunos datos que ustedes compartieron también en esta carta que difundieron de Mempo Giardinelli, habla de que allí salen más del 70% de las exportaciones argentinas, se habla de una facturación en 2019 de más de 25.000 millones de dólares, y en 2020 han facturado 51.300 millones de dólares. En cuanto a cuánto quedaría en nuestro país y la administración es estatal, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Son dos cuestiones: lo que factura el complejo agro, digamos, lo que se factura en general, porque por la hidrovía no solo sale los dos principales productos exportables del campo, ¿no?, que son la soja y sus derivados, y el maíz y sus derivados. Salen otros productos del campo y salen otros productos que no son del campo, llamémoslo, ¿no? Como por ejemplo toda la producción minera, ¿no? De las provincias cordilleranas, de La Rioja, de Catamarca y demás, salen por el Paraná, ¿no? Y ahí hay otra cuestión central de los problemas de soberanía que tiene nuestro país y de este sistema de concesiones y de privatización, el código minero y demás, que no tiene ningún control, ¿no? Llega al río, a simple declaración jurada, el Estado se entera de lo que sale, porque no tiene forma de fiscalizar, porque los puertos son privados,
sí.
Los barcos son privados, el río está privatizado, ¿no? Evidentemente, los ferrocarriles, el ferrocarril que trae el mineral, demás, también sale y entra al país por los puertos que están en la zona de San Nicolás, la producción de acero, ¿no? De Chichín y todas las demás importantes acerías que están en la zona. También entra y sale por esto el comercio y la automotriz, ¿no? Los insumos y demás. O sea que todo eso constituye los 50.000 millones de dólares de facturación, a lo cual habría que sumar lo que según la ONU, ¿no? Son estimaciones, pero la ONU no digamos que es un organismo que sea necesariamente favorable a los intereses nacionales, puede ser neutral en todo caso, y la mayoría de los casos no lo es. Habla de 18.000 millones de dólares que se fugan, ¿no? Lo que factura la empresa Hidrovía S.A. como ganancia ronda está entre 300 y 500 millones de dólares. Eso es lo que permitiría volver rentable para el Estado la administración propia. Eso es lo que cobra y gana con peajes la empresa Hidrovía S.A. ¿no?
Sí.
Todo lo demás tiene que ver con los puertos y con el resto del sistema de transporte. O sea, la recuperación de la hidrovía lo que permitiría es orientar el transporte de acuerdo a nuestros intereses, orientar el desarrollo de las diferentes regiones del país. Justamente ha habido un conflicto reciente, un debate recientemente sobre el puerto Barranquera. La hidrovía, digamos, la empresa no le interesa ese puerto. ¿Y por qué? Porque los intereses de la empresa están articulados intereses globales, y el desarrollo del puerto Barranquera no es algo, y el gobierno de la provincia ha reclamado que, bueno, ¿por qué? Porque en vez de reclamar el Estado Nacional tiene que reclamar una empresa transnacional, o que el Estado Nacional negocie con una empresa transnacional el desarrollo de un puerto, digamos, el principal puerto de la provincia de Chaco, ¿no? Cosa que en una empresa, en una empresa estatal, eso no tendría discusión. O sea, sí. La recuperación de la hidrovía es la llave, es como recuperar la puerta, ¿no? Es como si recuperamos el pasillo de nuestra casa. Si las provincias son nuestras habitaciones, nuestra casa tiene habitaciones, ¿no? No es una cosa, sino que tiene diferencia. Y el pasillo que las comunica es la hidrovía. Eso nos permitiría recuperar la hidrovía. El resto de la recuperación de lo que es el sistema agroexportador y volverlo de cara a los intereses del país, requiere que esa recuperación desarrolle políticas, primero para conocer qué es lo que se lleva, conocer cuánto se vale y cuánto no se vale, conocer cuánto se puede tasar, ¿no? Y poner impuestos sobre eso. Pero después está el tema de los puertos, el tema de la flota fluvial, el tema de si queremos que se drague todo el río con 50 pies de profundidad para que entren directamente los buques transnacionales, los grandes Panamax, hasta cualquier puerto y se llenen todo, o si queremos preservar el río Paraná y tener un solo puerto y demás ahí hacer el transbordo a barcos más pequeños de bandera nacional. Sí. Pero después hay toda una discusión que el Estado podría empezar a tener a partir de que controle el río. Hoy no controlamos el río. Es algo parecido, salvando la distancia, pero sorprendentemente parecido a los debates que se dieron y que terminaron una larga guerra, ¿no? En la época de Rosas, ¿no? En la época de la Vuelta de Obligado y demás.
Sí.
Que justamente tenían como protagonista Montevideo. Bueno, en esa época había en Uruguay, estaba Orillo y había otros partidarios de la soberanía nacional y latinoamericana, ¿no?
Justamente.
Pero los intereses transnacionales eran los
sí.
mismos.
Eso quería preguntarle, digamos, ¿cuál es el modelo a seguir? Y si en este contexto se puede pensar o trazar quizás un paralelismo entre lo que fue en su momento el IAPI, que promovió el expresidente Juan Domingo Perón, ¿no? El Instituto de Promoción de Intercambio, si es que se puede pensar también en estos términos.
Sí, bueno, a ver, el Instituto de Promoción de Intercambio es mucho más amplio, ¿no? El Instituto de Promoción del Intercambio tenía la potestad de comprar todos los productos exportables a un precio resuelto por el Estado, o resuelto consensuadamente de acuerdo a los costos de producción, para que tengan una ganancia razonable y se puedan desarrollar las producciones y demás, y venderlos en el mercado internacional al mayor precio posible, negociarlos de la mejor forma posible, quedando la ganancia en manos del Estado para ser redistribuida en grandes obras, en desarrollo del bienestar de la población, en desarrollo del polo de desarrollo a lo largo del país, en beneficios sociales, en diferentes cuestiones, ¿no? Era una especie de nacionalización del comercio exterior. Sí. Evidentemente, eso no se podía hacer, no podía existir un control de comercio exterior si no se controlaba los puertos y los ríos. En esa época no estaba tan en discusión como ahora porque en ese momento era la época que comenzó el gran o el desarrollo destacado, no vamos a decir gran desarrollo, porque si lo comparamos con grandes potencias por ahí no es igual, pero sí en comparación a otros países equivalentes al nuestro, empezó en la década de 40 lo que es el proceso de industrialización, desarrollo y paralelamente a él el proceso de mejoras de la calidad de vida de nuestra población, ¿no? Sí. Y para eso se nacionalizaron los puertos, se nacionalizaron los elevadores de granos, se nacionalizó lo que era el debate de vías de comunicación del momento, los ferrocarriles, ¿no? Las hidrovías como los ferrocarriles, eran ingleses, orientaban el desarrollo del interior como les parecía, ponían las tarifas que le parecía a los productos que les interesaba exportar y a otros no. Esta función la cumplen hoy los ríos. Bueno, los camiones es otro tema, ¿no? Eso de los
sí, para una próxima nota, claro. Guillermo. Desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo y este contacto con Nacional Resistencia. Y bueno, esperemos que pronto se resuelva y se dé lugar también a lo que están pidiendo las organizaciones. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos y espero que haya resultado útil e interesante.
Así lo fue. Muchas gracias. Hablábamos con Guillermo Cabiasca, él es docente de la UBA, historiador.
Nacional Resistencia, AM 620 y FM 96.7.